Bah.
El desparche.
Porque no siempre estar desocupado
es no tener nada que decir.
Señores y señoras, bienvenidos al Desparche el día de hoy con un programa muy futbolero. Ya inicia este compromiso, lo saluda el Papi Fernández.
Así es, Papi, buena tarde. Y aquí está el pitazo inicial en el compromiso que nos trae la parla, el ni me acuerdo, la crónica y más secciones. Así que bienvenidos aquí al Desparche.
Y aquí en la cabina del Desparche la misión ya arrancó.
Gracias a nuestros colaboradores del día de hoy. Pues sí, desparchados, ya escucharon, tenemos un programa muy futbolero.
Bueno, muchachos y muchachas, me imagino que estarán viendo la Copa América, ¿sí o no?
Claro, a pesar que casi no clasificamos, pero hemos estado muy pendientes.
A mí la verdad el fútbol no es que me mate, pero pues lo veo con mis amigos, la familia, entonces me lo aguanto.
Pero también he estado pendiente de la otra Copa, la que se vive en las calles. Pues por los medios de comunicación y las redes sociales hemos visto que hay altos niveles de protesta en Chile.
Sí, la verdad yo también he visto que los estudiantes estaban movilizando, los docentes, los transportadores, en fin, muchísimos sectores se están moviendo.
Ya que hablas de eso, Luz Ángela, ¿qué tal si le damos paso de una vez al Ni Me Acuerdo? Que hoy nos trae precisamente un pequeño capítulo de la historia del fútbol en Latinoamérica. Un recorrido por distintos hechos políticos que han marcado al continente y al deporte más comercial del mundo.
Bah.
¿En qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Nos inspiramos en situaciones de nuestra historia, la América Latina, en las reflexiones de Eduardo Galeano y en las voces de quienes vivieron esas relaciones entre el poder y ese deporte que mueve pasiones como es el fútbol.
Chile, años 60 al 62.
El desagüe del lago Riñihue amenaza con inundar Valdivia. Nada queda en pie. Se deslizan los cerros. Enormes grietas se lo tragan todo.
¡Maremoto! El mar se recoge y arrasa con todo. Desaparecen pueblos, entre ellos Puerto Saavedra y Corral.
¡Extra, extra! 2000 muertos en terremoto y maremoto.
Señor presidente Alessandri, según los informes, el terremoto de Valdivia ha dejado más de 5.000 muertos y dicen que la reparación costará más de 422 millones de dólares. ¿Qué hacemos?
No, señorita. No hay dinero porque el Mundial de Fútbol se tiene que hacer. No tenemos estadio, pero el pueblo alegre es también una forma de ser nación.
Así fue. Pese a una catástrofe de grandes magnitudes, el poder no puede darse el privilegio de perder popularidad. Y el Mundial de Chile se hizo realidad.
Y rueda la bola. Brasil contra Checoslovaquia. ¡Qué final, señores! Sin Pelé, pero con Santos, con una muralla. Y adelante Garrincha, señores. ¡Qué delirio! ¡Qué espectáculo! Que esta noche no me esperen en la casa.
Así es, séptimo campeonato mundial de fútbol. Los chilenos nos servimos de espagueti, chocolate y vodka. Pero se nos atragantó el café. Los brasileños nos ganaron 4-2, pero ni más. Señores, es un mundial inolvidable. No hay lugar para la tristeza. Lo de Valdivia quedó en el pasado.
Chile, año de 73 al 74.
Yo no voy a la ciudad. Pagaré con mi vida. Yo no voy a la ciudad. La lealtad del pueblo. Yo no voy a la ciudad. Vivan los trabajadores. Yo no voy a la ciudad.
Días después del golpe militar del 11 de septiembre a Salvador Allende y con la llegada de Pinochet, se jugaba el partido de eliminatorias para el Mundial de Alemania de 1974.
Camaradas, por orden del Kremlin, debemos irnos de Chile. Su situación política es inaceptable.
Estamos en una linda tarde, acá jugando nuestro boleto al Mundial. Pero mire, salen equipos chilenos. No hay mucha hinchada. Estamos a puerta cerrada porque la FIFA nos avaló. ¿Qué más da?
De pie todos, el himno chileno para ganar. Qué lindo, qué hermoso. La concentración máxima de los jugadores en el partido de sus vidas, Soldo.
Y comienza el partido. El capitán del equipo, Francisco Chamaco Valdés, corre, no encuentra a nadie, decide caminar más despacito hasta llegar al arco y sin arquero hace un gol. Estamos clasificados en el Mundial.
Decíamos, pedregoso con alegría y amargura, la roja linda y querida, señoras y señores, nos va a generar una celebración que va a rozar la locura aquí en el Estadio Nacional, señoras y señores, porque nos estamos yendo al Mundial. 45 minutos, lo celebran todos desde ya, señoras y señores.
El partido que no se jugó. Así quedó bautizado este hecho que expresó las tensiones políticas. El Estadio Nacional de Chile no solo fue cómplice de un silencio dictatorial.
¡Gon! ¿Habías estado aquí en los camerinos del Estadio Nacional? ¿No te sentí honrado, Gon?
¿Qué te pasa, cachai? ¿No te das cuenta que estamos disciplinando a todos los que se quejan de mi general Pinochet? ¡Concéntrate, Juan!
El glorioso Estadio Nacional se convirtió en centro de detención y tortura de opositores del régimen militar.
En octubre del año 73 venía detenida primero por carabineros y después por investigaciones, traída directamente acá al Estadio Nacional, a la piscina. Las mujeres estábamos en ese momento en la piscina.
Centro de detención y tortura. Tortura.
Las autoridades de gobierno han organizado una visita de los periodistas, tanto chilenos como extranjeros. Estos últimos, que en número superior a un centenar, están en nuestra patria, con el objeto de imponerse la situación de los detenidos extremistas que, a raíz de los sucesos últimos, están en este sector, repetimos, del Estadio Nacional.
Argentina, años del 76 al 78.
Perón, qué cosa más linda el socialismo, mucho más lindo si es nacional y es popular.
En Argentina también llegó la dictadura y el fútbol su mejor aliado para demostrar que la bota militar podía ofrecer entretenimiento.
Comenzamos así este Mundial de Argentina 78. Esperamos los resultados de esta nuestra selección, la selección argentina, que juega en su propia casa.
Así es, tenemos al general Videla, nuestro presidente que inaugura este Mundial en compañía del equipo alemán. Escuchemos una de las palabras de Huster, uno de sus integrantes. Dale, pibe.
Este es un país grandioso, en orden y muy diferente. a esos comentarios que hablan de presos políticos y desaparecidos.
Los gritos de las tribunas del Estadio Monumental ensordecían a pocos metros los gritos de los y las detenidos y posteriores desaparecidos de la dictadura en Argentina.
¿Qué pasa? ¿A quién le van a hacer?
No te van a quedar ganas de seguir jodiendo sobre ti.
Ay, ay.
Pendejito, ¿por qué te metes a armar quilombo? Si en tu casa tenés de todo.
Bueno, mi equipo peruano, hoy nos vamos a enfrentar con los argentinos, pero antes quiero que hablen con un amigo, Kissinger. Él está ayudando al gobierno argentino y quiere charlar con ustedes.
El partido que llevó a la final del Mundial a Argentina. Un partido curiosamente ganado, esta vez no con la mano de Dios, sino de la FIFA. Y sus intervenciones por el bien del poder.
Y damos inicio así a este encuentro Perú-Argentina. Argentina demuestra un notorio poderío del balón. Perú, por el contrario, no sé a qué vino. Se muestra quieto, con unas brillantes ausencias en el centro del campo. Y a nivel defensivo y ofensivo se muestra totalmente despreocupado, ¿eh?
Me desataron, me pusieron boca abajo y empezaron a torturarme por atrás, en la espalda, en las piernas, en la cola, en los brazos, en la cabeza. Y también me dijeron que yo no me iba a llamar más Ana María Cariaga, sino que iba a tener una letra y un número. Y me pusieron K04. Venían, se iban y al rato venían y me preguntaban cómo me llamaba y yo decía mi nombre, entonces me golpeaban y me decían no, K04.
No lo puedo creer, vamos a las finales después de una goleada increíble, el 6-0 Argentina frente a Perú. Demuestra que somos un equipo grande, somos un equipo competente. ¿Qué decís, pibe?
Claro que sí, amigo. Además, qué curioso, qué coincidencia. Necesitamos más de 3 puntos para pasar y se nos dio el juego. Qué bien que los peruanos pareciera que nos hubiesen ayudado. ¿Qué opinas? Hemos llegado a la final.
Así es, grande Argentina, grande Videla.
¡Que viva!
Como diría Eduardo Galeano en su texto El fútbol a sol y sombra, el juego se ha convertido en un espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue.
Bah.
Déjenme decirle que esto se merece un cartón rojo, señores. Esto no es juego limpio. La tribuna latinoamericana se indigna ante esta falta.
Así de Federico Pistone, esto merece la suspensión de por vida del campo del juego político. Pero siempre será titular en nuestra memoria. ¿Cómo le pegaste al pueblo, Videla? Pinochet, ¿cómo le pegaste?
Uy, la verdad, yo que soy tan fanática del fútbol y no me conocía esas historias.
Sí, este es un claro ejemplo de cómo el fútbol sirvió de pantalla o cortina de humo para múltiples problemas sociales que pues vivimos los países en Latinoamérica y aún en la actualidad.
Así es, y para narrar un poco más esta situación les traigo música.
Una canción del cubano Silvio Rodríguez que se llama precisamente Santiago de Chile, del álbum Días y Flores, que salió para el año 1975. Les cuento que esta canción Silvio la escribió el mismo día que Pinochet derrocó y asesinó a Salvador Allende. Así que escuchémosla.
Allí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno.
de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna, en manos de la niebla dura y blanca, en calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Allí entre los cerros tuve amigos que entre bombas de humo eran hermanos. Allí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado.
Adentro. Cuando va a Chile me voy cruzando la cordillera.
Luego de esta canción es momento de la crónica.
Claro, el balance de la misión hasta el momento, cuando ya han transcurrido los primeros minutos, los tiene el Papi Fernández. Adelante, Papi.
Así es, hemos visto un compromiso marcado por...
No la crónica de la emisión, sino nuestra siguiente sección.
Ah, qué pena, estaba fuera del lugar absolutamente.
Muy peculiares estos invitados, pero continuemos, Juli. Claro, pues no podemos negar que es una pasión que mueve personas alrededor del mundo. Un deporte que hace a miles de hinchas felices. Y aquí en Colombia somos testigos de eso.
Hoy en El Desparche precisamente hemos traído un ferviente hincha del Santa Fe, quien nos contará un poco sobre esa pasión en la crónica de Juventud.
Vale aclarar que El Desparche no tiene ninguna preferencia por ningún equipo, ni nada menos. Solo queremos escuchar las palabras de uno de tantos hinchas que hay en Colombia. Bah.
Buenos días, mi nombre es Diego Alejandro Rojas, tengo 29 años, soy miembro de la Guardia Albirroja Sur desde hace 17 años más o menos. Voy al estadio por herencia familiar, mi papá es hincha de Independiente Santa Fe, mis hermanos son hincha de Independiente Santa Fe, mis abuelos también, casi que todo va en la educación que se tiene desde pequeñito. Comencé a asistir a la barra porque me parece el sitio y el lugar del estadio donde mejor se demuestra el amor hacia el equipo y hacia la institución, ¿no? Porque me parece que alentando y cantando todo el tiempo es como se pueden hacer cosas, se puede mostrar y pedirle cosas independientes a Santa Fe en la cancha. Es como un estilo de vida también, ¿no?
El tema del barrismo se ve desde dos enfoques, que se confrontan entre sí. Por un lado, la creación de subculturas ante una sociedad sin alternativas. Y otra, desde la producción de identidades en la búsqueda de un lenguaje propio de la juventud. Ambas, mediadas por los gustos, la ausencia del arraigo familiar, el desempleo, la falta de oportunidades políticas, la educación y las deficientes condiciones de comunicación al interior del hogar.
¿Por qué voy a la barra? Porque es un sitio lleno de jóvenes, es un sitio donde siempre estamos todos en la misma causa y demostrándolo de la misma manera, porque es un lugar donde no hay inhibiciones, donde usted se puede comportar de la manera que, donde nadie lo está juzgando. Lo chimba de la barra es que usted siempre va a encontrar un ambiente familiar ahí, los miembros de su parche son sus hermanos, es todo, toda la hinchada de su familia, ¿no? Por ejemplo, o bueno, no sé cómo serán las otras hinchadas, pero digamos Independiente, Santa Fe y la Guardia Albirroja Sur se maneja así, ¿no? Todos somos una misma familia, debemos estar unidos, entonces como siempre cuidándonos mucho la espalda entre todos, como siempre estar pendiente del otro, como el trabajo comunitario que se ejerce desde la barra también, porque es la unión que hay para pintar un trapo, para cuadrar una salida, para picar papel, para todas esas cosas, eso es lo más chimba de la barra, ¿no?
De esta manera, podemos identificar fácilmente tres características de un barrista. La primera es la fidelidad. Estos simpatizantes afirman ser aquellos que a pesar de las condiciones desfavorables asisten a todos los partidos, sin importar si la adversidad tiene facetas deportivas, climáticas o las largas distancias. La segunda cualidad es el fervor. Según sus concepciones, son los únicos espectadores que durante todo el encuentro deportivo saltan y cantan, alentando al equipo sin importar si éste pierda, gane o empate.
Pues depende de la fecha, ¿no? Digamos, si es un clásico, la previa es algo que es diferente, ir a la cancha se convierte en todo un ritual, entonces muchas veces con el parche se está, bueno, no sé, se comparte desde el día anterior, se toman los chorros, o sea, cómo se dan las cosas y se madruga el otro día en la mañana, se recoge todo lo que se esté cuadrando para ese partido, lo que sea el trapo, las sombrillas, el papel, las tiras, lo que se tenga que hacer, se cuadra de temprano, se ve uno temprano con los muchachos. Generalmente para esos partidos importantes se va uno en parche, entonces toda la comunidad se reúne o todo el parche se reúne 5-6 horas antes del partido, desde temprano en su propio barro, cuadran las cosas, se alistan, la idea es llegar unas 3 o 4 horas antes de la entrada, porque 4 horas antes entran todos los trapos, las cosas. Bueno, ya luego el parche se queda afuera, se entra a la cancha, se alienta a los 90 porque no se puede perder la idea de la barra, que es alentar al equipo los 90 para que logre la victoria, ser un jugador más en la cancha que está todo el tiempo como apretando a los jugadores y diciéndoles que esto es amor por una institución y que tienen que sudarla toda por la camiseta. Y ya, y cuando se sale, si se logra la victoria, es el momento más bacano de todos, porque se sale a tomarse uno los chorros, porque todo el mundo sale a festejar. Igual no se puede hablar de muchas otras cosas que se hacen, ¿no? El consumo, bueno, hay diferentes tipos de personas, pero generalmente todo el mundo sale con la, si es un día sábado, un día domingo, la gente sale siempre con la idea de salir a festejar y generalmente se festeja con alcohol, ¿no? Entonces es como todo el ritual para tener que ir a la cancha. El tiempo de uno se vuelve el tiempo de todos, los parceros, ¿no? Los hermanos. Generalmente siempre nos duele la pérdida de algunos, aunque las dinámicas del barrismo y la guerra que se sufre por el territorialismo y por otra camiseta es así, ¿no? Desgraciadamente hemos visto partir a varios de los amigos y es uno de los dolores más grandes del corazón. Intenta representarse y acordarse de ellos uno por medio de un trapo, generalmente se les hace un trapo y que se lleva a la cancha y no falta ningún partido en honor a esos, a los eternos, a los que no están, a los que dejaron la vida en causa de este sentimiento y de muchas cosas, ¿no? Muchas veces tal vez no es solo la causa del sentimiento, sino la farra, lo que los lleva a hacer las cosas mal y eso, pero el sentimiento de amistad es el sentimiento más grande que puede haber, es un hermano. Tener un parcero, un miembro del parche en la barra es el todo, ¿no? Ellos son el todo de uno y uno es el todo de ellos. Generalmente ellos son los que nos cuidan la espalda y nosotros a ellos, porque siempre va a ser así. Son los mejores amigos y los mejores hermanos que uno pueda tener en la vida.
La tercera tiene que ver con las prácticas violentas. Los miembros de la barra consideran que ponen a disposición del honor del club sus tendencias violentas para no ser ofendidos por sus adversarios. Los miembros de la barra consideran que subyacente al encuentro deportivo se dirimen cuestiones de honor y prestigio del club y sus simpatizantes, que solo pueden debatirse en el plano de los enfrentamientos agresivos y violentos.
Si se habla de la percepción de un barra hacia otras hinchadas, pues le voy a decir que todas son menos que Santa Fe, ¿me entiendes?
la barra se mueve como que no existe nadie, nadie, generalmente ningún otro equipo existe. Hace un tiempo la Guardia Albirroja Sur creó unos lazos, no se puede decir que muy amistosos, pero por lo menos de tolerancia con el Lobo Sur del Pereira, en donde la Guardia Albirroja Sur, digamos, ellos llegaban a Bogotá, les repartíamos boletas, los manos tenían almuerzo allá o algunas cosas así, pero tal vez es la única plaza en donde uno llega que no se genera violencia. El resto de un viaje de la barra a cualquier sitio de Colombia es un viaje que todo el tiempo está plagado de violencia, de peligros, de que si está por carretera en cualquier momento, en cualquier municipio, le pueden salir hinchadas del equipo local a romperle los buses, porque no es solo la hinchada con la que uno va encontrando, es el camino también, el transcurso donde salen hinchas de todos los equipos. Un ejemplo claro sería tener que jugar en Armenia, por ejemplo, pero hay que pasar por parte de Ibagué para subir la línea. En esas partes son muchísimos, todos son hinchas del Tolima, por así decirlo. Generalmente están parqueados a los lados de la carretera esperando que pasen los buses de la barra.
Sí. En los últimos años, el barrismo ha venido siendo identificado como un problema. Por ese motivo, se han venido generando diferentes programas para trabajar en especial el tema de la violencia entre barras y el consumo de sustancias psicoactivas, como por ejemplo el decreto 1007 del 2012, el llamado Estatuto del Aficionado del Fútbol Colombiano, que tiene como finalidad promover la seguridad, comodidad y la convivencia en el fútbol profesional y aficionado en el país, así como la protección de los derechos de los aficionados y cumplimiento de sus deberes. Pero también, los mismos barristas se han comenzado a reunir y a reevaluar sus prácticas y generar nuevos proyectos comunitarios, donde el hincha no solo está con su equipo en el estadio, sino también en las comunidades, asistiendo a algunas de las principales problemáticas de las mismas.
Además de todo esto, se invita a todo el mundo a que tengan una conciencia, no porque somos más jóvenes y tenemos toda nuestra juventud y energía encima, tenemos que salir a hacerle daño al otro. El mejor modo de representar el amor hacia la camiseta y el amor hacia el equipo es haciendo las cosas mejor, ¿no? Preparando salidas, alentándole en todo lado, viajando sin parar, trabajando unidos por el parche. Ahora, no sé, las alcaldías y todos los sistemas de gobierno manejan planes para que la comunidad futbolera esté bien, planes de desarrollo. Hay que aprovechar esas cosas, intentar que todos los chicos tengan salud, todos los chicos del parche, intentar que todos los chicos del parche estén estudiando o tengan un camello. No hay que buscar que los chicos estén regados por ahí sin hacer nada, eso genera violencia, consumo. Hay que cuidarnos, si de verdad somos hermanos y si de verdad tenemos esos lazos de amistad tan marcados en cualquiera que sea la barra, lo que debemos buscar es el progreso, y el progreso como parche, el progreso que beneficia a nuestro equipo.
Sí, el barrismo puede superar esos perjuicios ya bien conocidos que le ha impuesto el ciudadano de a pie, y han venido demostrando que estos jóvenes, además de organizarse para ir al estadio, también pueden organizarse para hacer otra clase de acciones. El barrismo es un entramado que, como acabamos de escuchar, involucra valores, dificultades y oportunidades, una forma más de concebir la vida.
Bah.
Interesantes palabras de nuestro invitado en la crónica, pero yo personalmente soy de Millos, sin ofender ni nada, pero yo soy de Millos.
Sí, creo que esto también hablaba la crónica, y son esas tensiones entre todas las barras que hay, y vimos cómo el fútbol también se convierte en una pasión y en el amor. Ya vimos ese enfoque histórico, escuchamos la voz de nuestro hincha, pero falta algo, el poder económico que mueve la FIFA, ese órgano rector de este deporte que últimamente ha estado en todos los medios.
Claro, porque mueve dinero, y mucho. Y es tema de nuestra sección de opinión, porque no fue secreto para nadie el escándalo que se destapó hace pocos días.
Pero que sean Geraldine y Juliana, que hoy está dedicada al programa, quienes nos cuenten en esta sección de opinión. Les paso la pelota, chicas.
Cara sucia, sudor y barro.
Bah.
Una vez más, bienvenidos a nuestra sección de opinión, esta vez con un tema que ha dejado bastantes opiniones.
Correcto, Gerald, vamos a hablar del escándalo de corrupción del ente deportivo más importante del mundo, la FIFA, el cual está dando la vuelta al mundo entero.
Sí, Juli, y hablamos de varias acusaciones, como el soborno, el fraude, el lavado de dinero. Además, hay 104 relaciones bancarias ilegales,
Pero esto es más allá de una novedad, porque para mí resulta muy curioso, Geraldine, que estamos ante un secreto que todo el mundo conoce, porque para nadie es extraño que la FIFA es una entidad muy, muy corrupta. Desde hace tiempo se tenía la sospecha que esta organización estaba en negocios ilícitos, solo que hasta esta época se hicieron públicas estas denuncias y el escándalo se llevó hasta los estrados.
No, pero Juli, la FIFA no fue la que asumió la investigación en sí, porque también estuvo involucrado Estados Unidos con el FBI y empezaron su investigación en el 2013 con las presuntas causas de 1991 a la fecha.
Y todas esas investigaciones que se hicieron recogieron las pruebas suficientes para determinar las conductas delictivas, que incluyen a miembros de la CONCACAF, es decir, los socios de Centroamérica y Norteamérica, y la CONMEBOL, los miembros de Sudamérica, incluyendo obviamente pues a Colombia. Por ahora hay 7 dirigentes que han sido retenidos por sobornos a los patrocinadores y ahora están esperando su extradición a los Estados Unidos.
Y Juli, es necesario entender que cualquier otro espectáculo, el fútbol resulta ser un negocio muy, muy lucrativo. O sea, las compañías Adidas, Puma, Nike y las multinacionales de toda índole, dueñas de la mayoría de los equipos de fútbol del mundo.
Obviamente, Gerald. Y también estamos hablando de que un Mundial o una Copa América, cualquier tipo de torneo. Hablamos que en este tipo de eventos hay muchísimo movimiento de dinero, ya sea en publicidad, en derechos de televisión, en patrocinios, preventas y sobre todo, cabe aclarar, sobre todo cuando los estadios están repletísimos de personas. Y justamente los Estados Unidos es muy consciente de esto. ¿Por qué? Porque en 1994 organizaron ellos un mundial y tuvieron las dimensiones en cuenta de este deporte y todo el dinero que entra gracias a él.
Sí, Juli, y pues de ahí pues ya es comprensible el interés que trae Estados Unidos por querer limpiar la FIFA de sus malas prácticas y así poder apoderarse del negocio.
Pues tal vez, entendiendo desde luego que el fútbol es una pasión demasiado grande. Y más como en países como en Colombia, porque aquí el fútbol es como casi en nuestra sangre, donde preferimos callar antes de quedar por fuera de un Mundial o de una Copa América.
Pero, Juli, la pregunta que me hago y creo que se hacen muchos oyentes es ¿por qué ahora en el 2015? ¿Por qué no antes? ¿Por qué ahora se prende el ventilador?
Pues sí, Gerald. Se dice mucho, mucho, pero en medio de tantos eventos deportivos como son la Copa América, por ejemplo los mundiales venideros, donde adjudicaron muchos dineros para la realización de dichos eventos. Fue así como los norteamericanos junto con los británicos empezaron a investigar la mala gestión de la FIFA, lo cual incluye sobornos para la adjudicación de mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y creo que ha sido el más escandaloso de todos, el de Qatar en el 2022.
El momento político deja mucho de qué hablar, pues Rusia se ha convertido en uno de los grandes enemigos y si ellos quieren quitar el mundial del 2018 y pues obviamente apoderarse de él, y si son capaces... Y si son capaces de boicotear el evento, igual como ocurrió en los Juegos Olímpicos de 1980.
Y creo que también, Geraldine, cabe aclarar y recordar el escándalo que nació en medio de la reelección del presidente de la FIFA, Josep Blatter, el cual aspiraba a su quinto mandato. Pero tras todo este escándalo y todos los problemas que tuvo con la prensa, tuvo que renunciar. Y por otro lado, es muy claro que el fútbol está lleno de política. Porque, recordemos, Rusia venció a los postulados de Inglaterra y Estados Unidos para quedarse con el Mundial.
Pero Juli, no es solo eso. Los verdaderos afectados son la fanaticada y hasta los mismos jugadores. Aquellos que les toca doblegarse por cumplir las disposiciones de los poderosos clubes y también cumplir con sus respectivas selecciones nacionales y desde luego sus patrocinadores.
Ah, ahora vemos por qué hay jugadores en la actualidad con molestias musculares y sobre todo con sobrecargas físicas.
Exacto, Juli. Estamos ante una dirigencia corrupta que se burla de la formación de los jugadores y de sus aficionados solo para obtener más dinero para los grandes empresarios. En sí, no les importa a los jugadores ni los aficionados, solo el dinero.
Pues sí, Estos escándalos vienen con intereses políticos, y es obviamente claro. Y justamente Colombia está implicada en este bochornoso escándalo, gracias al señor Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien firmó dudosos contratos con una empresa de organización deportiva implicada en lavados de activos y era una fachada para captar dineros ilegalmente por medio de sobornos.
Con razón nos preguntábamos el porqué de los partidos amistosos contra San Marino, Túnez, El Salvador, Kuwait, bueno, entre otros equipos. Pues fue la empresa junto a la federación quien organizó dichos partidos, según nos comunica la revista Semana y Las Dos Orillas.
Pero ¿por qué en Colombia no se dice nada y tampoco se hace nada? Sencillamente porque el costo político que significa para Colombia, como habíamos dicho, si en Colombia llegásemos a quedar por fuera de la FIFA, habría una grandísima conmoción en toda la afición. No resistiríamos quedar por fuera de un mundial, de una copa o de algún evento que organizara la FIFA.
Sí, Juli, igual ya estamos acostumbrados a vivir con la corrupción en el fútbol. Tengamos en cuenta que los dineros del narcotráfico estuvieron durante muchísimos años y nunca ha habido una verdadera sanción porque en sí, la pelota tiene que rodar.
Y respecto a eso, me surge una pregunta. ¿Y si los países decidieran protestar por las injusticias que la FIFA comete? Yo diría que tanto aficionados como entrenadores, jugadores y trabajadores relacionados con el fútbol deberían reclamar y pedir cuentas a los dirigentes y de una vez por todas acabar con esa alcahuetería de la trampa que tanto daño le hace a este deporte.
Sí, Juli, tienes razón, pero mira nomás lo que ha pasado en Chile. Hay protestas fuera de los estadios y los que más han hecho esas protestas son los estudiantes y docentes y la gente del común, que denuncia el hecho de que hay plata para la copa, pero no hay plata para la educación.
Pero mientras tanto, ¿qué dicen los medios de comunicación? No dicen nada. Pues las inconformidades se mezclan con todos los cánticos y la alegría del hincha, que se han sumado a la fiesta futbolera.
Y mira, Juli, que hay una extraña mezcla entre futboleros y protestantes, que también se vio en el pasado Mundial de Brasil.
Exacto, Gerald. El fútbol va más allá de lo que vemos en la televisión. Por ejemplo, los profesores actualmente están viviendo su propia copa, al igual que los distribuidores de televisión y las empresas patrocinadoras, quienes, en definitiva, merecen una tarjeta roja por su nulo fail play.
Estamos ante un monopolio, donde nadie obviamente quiere quedar por fuera. Y un ejemplo de eso sería el acomodar los partidos en la época de invierno a temperaturas bajo cero, poniendo en riesgo la salud de los jugadores, quienes tendrían que volver al otro mes a cumplir sus compromisos de mercadeo en sus respectivos clubes. ¿Qué tal?
Y claro, también acomodar los partidos en horarios diferentes para el paso octavos, cuando se supone que dizque está prohibido, ¿no? Solo por cuestiones de rating. Y cómo olvidar lo sucedido con el jugador Arturo Vidal y el accidente automovilístico que tuvo. ¿Pero qué pasó? Predominó el fútbol de la selección sobre la ley.
En fin, Juli, la corrupción, la política del fútbol, esta problemática va más allá del escándalo de la FIFA. Es una estructura económica que ha corrompido todos los espacios de la vida humana.
Y como diría Eduardo Galeano, en el fútbol a sol y sombra. El fútbol profesional practica la dictadura. Los jugadores no pueden decir ni pío en el despótico señorío de los dueños de la pelota, que desde su castillo de la FIFA reinan y roban. Amigos y amigas, la polémica está servida, ustedes deciden. Esto ha sido todo por hoy en la sección de opinión.
De cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente.
Bah.
En el día suena la sirena. Uno, na, na, na. Yeah. Uno, na, na, na. Yeah. Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo. Actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es
al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El chile de mis iguales y lo tuyo, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en las tomas de terreno. El de casas bajas variadas y los bloques, las casas chubi y los departamentos básicos pa' pobres. El de los almacenes y bazares varios, que quiebran cuando invade el barrio un supermercado. El de los cachureos periversas que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial. El de los que se van en metro pa' la vega, parados y repletos, y en metros a la casa llegan. De los que hacen su viaje en Transantiago micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano, mijo. El chile de los carritos de completo y sopa y pillas que siempre pillas en la esquina de un gueto, donde hay menos escuelas que botillería. El chile de mis secuelas, de mis penas y mis alegrías.
El chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los vivos se abren porque aquí son cianes. Cuidado con quemarse con este mensaje. Vengo de Chile común y corriente, ese que no salen comerciales de TV, donde los vivos se abren porque aquí son cianes. Cuidado con quemarse con este mensaje.
Vengo del Chile de Víctor Jara y la Violeta Barra, los hermanos Vergara, el Cizarro y el Zambrada. El chile de los 33 mineros atrapados que casi murieron por culpa de Negrero empresario. Ese chile de los liceos industriales, particulares, subvencionados y municipales. El de universitarios endeudados que tienen que pagar como dos carreras más de las que han estudiado. El chile que realmente sufrió con el cataclismo y perdió su vivienda, su familia y sus niños queridos. Un terremoto no discrimina y es verdad, pero si esta forma de vida es asesina y criminal.
Bah.
Estábamos escuchando El Otro Chile, de la agrupación chilena de hip hop Portavoz, sencillo publicado en su álbum escrito Rap con R de Revolución, del año 2012. Vale la pena decir que este grupo de hip hop tiene muchísima importancia en Chile y además generó y empezó con la onda del contenido crítico sobre la situación actual que vive este país y a rescatar, por ejemplo, cantantes como Víctor Jara, que pues eran de música protesta y ellos lo renovaron.
Y para seguir con el programa, quisiera hacerles una pregunta a don Papi Fernández y a Federico Pistón.
A ver, señorita, ¿para qué somos buenos?
A ver, dale, Juliana.
Ustedes que han narrado las más grandes ligas futbolísticas del mundo, ¿han escuchado sobre el torneo del Real Madrazo?
El Real Madrazo, conozco el Real Madrid y las ligas europeas, pero el Real Madrazo realmente no. Dime tú, Federico, si conoces.
Lo siento, papi, pero a mí me tienes que hablar de la Juventus, de la Barcelona, tienes que hablarme de la Liga Europea, pero ¿por qué me hablas de cosas que yo no sé? ¿No?
Pere, pere, que se lo tenemos. Hoy en La Parla escucharemos un poco de la terminología del fútbol de la calle. Vamos con La Parla en directo desde el torneo del Real Madrazo.
Para esta parla quisimos invitar a un buen amigo de nosotros, él es Flavio Tres Santos.
Riquiño de la Santísima Trinidad.
Qué gusto tenerte aquí, amigo.
No. Para mí es un placer.
Qué bien. Hoy queremos compartir con él este programa para hacer un análisis de las palabras más características del fútbol de barrio. Decimos que el fútbol no es solo un deporte, sino también trae consigo. Toda una cultura, un lenguaje en sí mismo. Entonces esperamos que pues usted, compañerísimo, pueda hacernos algunos aportes.
Bueno, quiero agradecer esta invitación. Además que es un privilegio estar aquí una vez más, de todo corazón, mucho placer por invitarme aquí a este su programa.
Muy bien, Flavio.
Tres Santos.
Tres Santos. Podría haber sido cinco Santos.
Pero mi papá no quiso.
Flavio, tengo un asunto. Quiero que escuchemos una de ellas.
Adelante, yo quiero escuchar de todo el fútbol.
Papi, entonces, ¿qué? ¿Apostamos la 3 litros o le da miedo? ¿Saculilla?
Yeah, yeah.
3 litros, ¿qué carajos es eso?
Bueno, en nuestro país el fútbol se convierte en un espacio de encuentro y digamos que la 3 litros es la excusa que nos permite encontrarnos. No es el juego por el juego donde hay un premio y ya, sino es un juego por la diversión, es un juego por el disfrute.
Pero ¿cómo así que los 3 litros? Imagínate yo caminando por la FIFA, por Colonia, por Brasil, en Río de Janeiro y decir las 3 litros, ¿yo qué voy a pensar? ¡No!
Bueno, pero pues las 3 litros es simplemente una gaseosa y ya. Bueno, escuchemos este otro.
Tigre, mándelo, si me estima, parce, hágale.
Si me estima, si lo ha escuchado en su viaje por Colombia.
Pues una que otra garotinha, pero en el fútbol no.
En el fútbol no. Bien, ahorita tendremos que explicar qué es una garotinha. Pero bueno, en el fútbol, si me estima, sencillamente es una petición empleada muy habitualmente en el fútbol de barrio, vale aclarar, para solicitar a un compañero del mismo equipo el balón en una jugada clave, una jugada estratégica, ¿sí? ¿Cómo piden la pelota allá en Brasil?
Si me estima, pues, si me estima, ¿qué es eso? Vaya, vaya, yo voy por mi país y cualquier pelagito me dice, pásame la bola, pues el fuchibol yo se la paso. A los Ronaldinho. Normalmente nosotros jugamos sin apostar, pero ustedes son demasiado competitivos.
Bueno, en el caso de la gaseosa, de la 3 litros, es simplemente un pretexto, como ya lo he dicho. La verdad es que en los partidos ganamos, perdemos, e independientemente de que gane o pierda, siempre tomamos una, otra y otra y otras más, y así un petaco, y en otras cosas no siempre es gaseosa, puede ser una águila, una póker, una club, en fin, hasta que nos cansamos y siempre las cosas son así. Esa digamos que es nuestra cultura, ¿no? Encontrarnos con el pretexto de jugar y tomar.
Pero ven, Viñas, decime algo. ¿Qué técnicas de pegue utilizan los niños acá en Colombia? ¿Sabes que lo calidoso del empeine, el borde interior y para qué hacer los pasos? Yo no entiendo muy bien cómo hacen acá.
Pues claro, ¿no? Por supuesto. El empeine, borde interior, borde externo, de taquito. El yoga bonito allá en Brasil.
Ah, pero por supuesto. El pero, yoga bonito.
Pero ahora que recuerdo en este encuentro deportivo del Real Madrazo.
Pero papi, sáquele la uña, ¿no? Suave, mero riendazo el que le mandó, parce, ja. Papi, calidoso, mera finura.
Pelados no era que manejaran precisamente este tipo de técnicas. La expresión sáquele la uña es usada para advertir el uso del puntapié o a la hora de pegarle al balón un puntazo, un riendazo así bien ordinario.
Ay, pero mi perro es cero, palomero, no, mira a ver si hace algo.
Palomero. Vení, Viñas, ¿qué es eso de palomero? ¿No son los que las palomitas que vuelan?
Puede ser, pero la verdad es que acá en el fútbol el palomero es ese delantero, ese que...
Te has quedado sin palabriñas.
Bueno, es que no sé si te has dado cuenta que a veces en los partidos suele haber un delantero que sube casi hasta la portería del equipo contrario. Y pues bueno, cuando eso ocurre, a este delantero le denominan palomero, porque se queda allá y no vuelve.
Ah, mira que ahora que lo mencionas, esta técnica habitual entre los delanteros en los momentos de cierre en el partido se ha vuelto cada vez más común. Y bueno, como te habrás dado cuenta, no siempre resulta ser provechoso, pues la línea de defensa a estos casos se esfuerza bastante.
Papi, pero pare algo, no, este man no para ni la buseta, sí.
Flavio, ¿en qué llegó? ¿Sí sabe, sabe parar una buseta?
Yo ya vine por el avión. ¿Buseta? ¿De qué me hablas?
Bueno, la buseta en este caso aquí en Colombia, bueno, esta definición que se da es, en un partido se traduce como la incapacidad que presenta un jugador para detener una pelota en el campo de juego, ¿sí? Entonces, un pase así de profundidad y el que no la sabe parar de pecho, pues no para ni una buseta.
Ah, ya veo, ya veo. Y es que ustedes los colombianos emplean muchas expresiones que a la hora del cortejo, y pues no te voy a decir que en Brasil los empleamos, pero la idea no es apabullar al público con nuestra sabiduría. Tú sabes, Ronaldinho, Neymar. Ah.
Pero aquí tenemos a James, a Cuadrado, a Carlos Sánchez. Esos también son refiguras.
No quiero hablar de eso, no.
Si quisiera que cerrara, por favor, Flavio, con unas frases célebres que ustedes los brasileros saben emplear para expresar todo ese acervo de su conocimiento frente al fútbol. Creo que ustedes son uno de los mayores referentes a nivel latinoamericano en el fútbol.
Somos pentacampeones, pero claro, soy Viñas. No como negarle una petición a un amigo colombiano. Y bien, recuerdo ahora una frase que aprendí de mis primeros años de juego y que aún mantengo, y es: ganar es lo más importante, siempre y cuando ganes. Ah, esa siempre llega en mi corazón. Y ahora que recuerdo esta frase, me acuerdo de que por esa época ya andaba viejo, y entonces recuerdo haber expresado ante la prensa: me retiro a los 40 años porque mis hijas me miraron y me dijeron: papá, calvo y con pantalones cortos, no quiero que quedes así. Bueno, pues fue un poco triste. Pero como siempre, digo, haber obtenido triunfos y haberme iniciado en el fútbol es algo que agradezco a mis padres, especialmente a mi madre y a mi padre. Ah, queridos viejos.
Bueno, creo que la frase clave de este gran amigo es la primera, ¿no? Ganar no es lo más importante.
Siempre y cuando se gane.
Siempre y cuando se gane, es correcto. Bueno, fue un placer haberte tenido acá, Flavio.
No sé, Viñas, cuando siempre, yo siempre estaré aquí con ustedes, de corazón.
¿A coger buseta?
No, ¿qué es eso? Ah, la buseta, sí.
Você é triste assim não, que a minha música possa te levar muito.
Fútbol, como la música, es un idioma universal, una lengua que grandes y chicos hablan y que enriquecen cada día. El fútbol, más que un deporte, es una cultura al alcance de todos, de ricos y pobres. En el fútbol no competimos, completamos. El fútbol de barrio y vereda, el verdadero fútbol con el que crecimos todos, es aquel que nace en las calles. Es aquel en el que los límites no los pone la FIFA ni ninguna confederación de fútbol, en el que los premios no son la Copa Postobón ni la Copa del Rey, sino el regocijo de compartir gaseosa juntos. Este es el fútbol de barrio, aquel donde los uniformes no existen y en el que los hinchas son siempre tan transeúntes desconocidos, contagiados por la emoción del partido. Un fútbol en el que los resultados no crean rivalidades, sino que por el contrario hacen perdurar viejas amistades. Un fútbol mucho más humano.
Bah.
Nos vemos dentro de 8 días, pero por favor, nuestros invitados, ¿qué nos dicen?
Así es, antes de irnos déjenme decirles que este ha sido un encuentro bastante conmovedor. Hemos visto cómo las chicas se han apoderado de los 3/4 del libreto y qué barbaridad de juego, qué madre, señores.
Así que mi querido Pistón, y que esta noche sí me esperen en la casa. Esto es todo por hoy. Recuerden, queridos oyentes del fútbol, el fútbol no es para hacernos ricos, sino para pasarla rico. Abrazos a todos. Recuerden que les habló el Papi Fernández. Muchas gracias.
Bah.
El desparche.
Porque no siempre estar desocupado
es no tener nada que decir.